Si ya estás en tu lugar, te invito a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos respondiendo la pregunta, ¿quién es Jesús? El nombre de la serie. Vamos a continuar el estudio a partir del versículo 20. Mateo, capítulo 11, verso 20. Vamos a orar primero. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Nos ponemos una vez más, Señor, en tus manos, deseando que tu palabra, Señor, nos instruya, que tu Espíritu Santo nos apunte a Cristo, Señor. Tú dices que toda la palabra es útil, Señor, y queremos estudiar la palabra hoy. Queremos conocerte más, Señor. Queremos tener esta relación personal contigo, más allá de un cliché, realmente, Señor, genuinamente, que día a día te experimentemos, que podamos caminar y andar contigo, Señor, en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no dar las cosas por sentadas. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria todos los días, Padre. Que podamos ser testigos fieles de tu nombre. Oramos esto en tu nombre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 11, versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepintiendo, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenizas. Por tanto, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Verso 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Está continuando con lo que Pastor José predicaba el miércoles pasado. Si te acuerdas, Juan el Bautista manda a sus mensajeros, manda a hacer una pregunta a Jesús, si es él el que es el elegido, tienen que esperar a alguien más. Jesús les contesta: díganle a Juan los milagros, las maravillas. Está citando Isaías. Se van estos hombres a darle las noticias a Juan. Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista, el más grande, nacido de mujer, y está hablando de su ministerio, que era el que iba a preparar el camino, todo lo que Pastor ya estuvo hablando hasta llegar al versículo 20. Pero quiero que me acompañes al versículo 15. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compraré a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Me puedes ayudar en la NTV, por favor? A partir del verso 16. Nos va a quedar más claro, porque va a estar directamente relacionado con lo que sigue en el versículo 20. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. 17. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y básicamente está diciendo, mira, esta generación no aceptó el mensaje de Juan. Dijeron, está endemoniado, mira la forma en que vive, está en el desierto, se viste con pelos de camello, está raro el amigo, está endemoniado de seguro. Lo desechan. Y después está Jesús, que está con pecadores, él está con Mateo, por ejemplo, está con muchos de estos publicanos, y dicen, este es amigo de pecadores, bebedor, glotón. Y les dice, les pusimos música alegre y no quisieron bailar, les pusimos música triste y no quisieron llorar con nosotros. Básicamente está diciendo, desecharon a Juan, su mensaje, están desechando a Cristo y su mensaje, y es entonces que llegamos al versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido con cilicio y en cenizas. Básicamente Jesús está diciendo, mira, en estas ciudades, estas tres ciudades que está mencionando, Corazín, Betsaida, Capernaum, van a ser ciudades que Jesús, de hecho Capernaum, si te acuerdas, era la ciudad de Jesús, la ciudad que Jesús tomó como el centro de operaciones de su ministerio, donde hizo la gran parte de sus milagros, documentados al menos, y la ciudad no creyó. Simplemente dice el versículo 20, no se habían arrepentido. No hubo un arrepentimiento. Jesús había hecho muchos de sus milagros y la gente, a pesar de eso, no hubo una convicción. ¿Te acuerdas el mensaje que estaba predicando Juan el Bautista y el Señor Jesucristo? Si vas a Mateo, primeros capítulos, básicamente el mensaje era: arrepiéntese porque el reino de los cielos ya se ha llegado. Capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Juan era el mismo, era un llamado al arrepentimiento. Y llevaba como respaldo las obras milagrosas de Jesús, liberaciones de demonios, paralíticos son sanados, ciegos, sordos. Pero la gente, dice el verso 20, no se arrepintió. No hubo una convicción. Y dice a partir del 21, ¡ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Aquí en México tenemos muchos, hasta canciones, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta aquí! Cuando hablas de un ay, estás hablando particularmente en la Biblia de un juicio, pero también está hablando de un lamento. Jesús no estaba contento, Jesús no estaba de forma burlona hablando de estas ciudades. Hay un pesar de parte de Jesús de que no hayan llegado a este arrepentimiento. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo hace que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y menciona estas dos ciudades gentiles, no son parte del pacto de Dios, no son parte del pueblo de Dios. Son ciudades que están cerca de la región también. Pero básicamente está diciendo, si en tiempo pasado estas ciudades hubieran visto los milagros que Jesús hizo en estas ciudades, dice, ellos se hubieran arrepentido con cilicio y con ceniza. O sea, hubieran mostrado un arrepentimiento genuino tanto en el corazón y lo iban a mostrar externamente. ¿Se acuerdan de Jonás? Llega a Nínive, la predicación básicamente es juicio y condenación. La gente, aunque no les habló de arrepentimiento, la gente se arrepiente en cilicio, en cenizas. El Señor escucha el arrepentimiento y para el juicio. Y aquí, en estas ciudades que han llegado mucha luz, que la luz ha brillado con prodigios y maravillas, no hay ningún arrepentimiento. Y hace este contraste Jesús contra estas ciudades. Por dar unos ejemplos de lo que pasó en esas ciudades, miren, si me pueden poner en pantalla Marcos 8:22. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22. Vino luego Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, y empieza a narrar cómo fue este milagro en Betsaida de este hombre ciego. Y luego en Capernaum fueron muchísimos milagros. En capítulo 8 y 9 está haciendo esta narración Mateo. Está hablando del centurión, del siervo del centurión, capítulo 8, versículo 5 al 13. Ahí mismo en la ciudad sana la suegra del Pedro, en el capítulo 8, versos 14 al 15. Si vas al 8, 16, así rapidito, mira. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Todo esto lo está haciendo en la ciudad de Capernaum. Muchos milagros, señales. El llamamiento de Mateo fue en Capernaum, capítulo 9. La mujer de flujo de sangre, capítulo 9. La hija de Jairo. Ciegos que reciben la vista. Un mudo endemoniado, capítulo 9, 32. O sea, Jesús hizo muchísimas señales. Y lo que la gente está haciendo de la ciudad, simplemente lo está ignorando. Simplemente no lo está considerando, no lo está tomando en cuenta. Y dice, mira, si las ciudades gentiles de Tiro y Sidón, si hubieran hecho estas cosas, ellos hubieran arrepentido, genuinamente hubieran mostrado ese arrepentimiento. Versículo, si vas al capítulo 11 otra vez, por favor. Verso 21, hay de ti, Corazín, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y cenizas. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. La vez pasada el pastor mencionó que para una gran responsabilidad, ¿o cómo era? Básicamente tuvieron mucha luz, tuvieron un gran privilegio y no están tomando este privilegio que están recibiendo, no están tomando la luz que están recibiendo. Y en consecuencia va a haber un juicio mayor, dice el verso 22. En el día del juicio será más tolerable el juicio para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y luego continúa, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y 24 es lo mismo, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está agarrando Tiro, Sidón y Sodoma, ciudades gentiles, ciudades pecadoras. La más conocida, yo creo que para nosotros, es Sodoma, el pecado de inmoralidad sexual, el juicio que Dios trae sobre esta ciudad, esta destrucción. Y está diciendo, mira, para estas ciudades va a ser menor el juicio que para ustedes. Ellos no vieron lo que ustedes vieron, ellos no escucharon el sermón del monte que muchos de ellos pudieron haber escuchado. Acompáñame por favor a Ezequiel 16:49. Vamos a ver rapidito algo de las ciudades con las que está haciendo la comparativa. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. 16:49. ¿Ya están ahí? Fíjate lo que dice el profeta referente a Sodoma. Desde el versículo 48 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta es la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjate cuál es el pecado de la ciudad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Nosotros conocemos el pecado de Sodoma como la inmoralidad sexual, cómo llegan estos varones de Dios a la casa de Lot y hombres de todas las edades van por ellos para querer ultrajarlos. Y básicamente eso es una consecuencia de su orgullo, básicamente es la consecuencia de la pereza, de tener tanto tiempo, Pero básicamente es el orgullo, no consideraban a Dios. No, ellos eran una región próspera, tenían abundancia, veían por ellos mismos, no veían por nadie más. Orgullo, fíjate, Sodoma, orgullo. Ahora acompáñame por favor a Isaías. No, Isaías no. Ok, Isaías 23:9. Aquí el profeta está hablando acerca de Tiro. Dice, versículo 9, Jehová de los ejércitos lo decretó, hablando del juicio, para envilecer la soberbia de toda la gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Si lo puedes poner en el NTV, por favor. Está hablando de la soberbia de la nación. También Tiro era una región, o fue una región muy próspera. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Y tú puedes leer estos capítulos para que veas el juicio que hubo contra estas naciones, Sodoma, Tiro. Básicamente, la raíz del juicio de Dios fue el orgullo. Prosperaron, se enriquecieron, pensaron que ellas solas podían mantener esa riqueza, seguir creciendo, seguir prosperando. Pero como dicen Romanos, su mente y su corazón estuvo entenebrecido, cambiaron a Dios, no consideraron a Dios. Y lo que está pasando en estas regiones ahora, cuando Jesús está dando estos ayes, Corazín, Betsaida, Capernaum, básicamente está diciendo, ¿sabes qué? Estas regiones eran también regiones prósperas, estaban alrededor de Galilea, estaban cerca del mar, era parte comercial. Y no estaban considerando a Dios a pesar de toda la luz que les estaba llegando. No estaban considerando a Dios, estaban envanecidas en sí mismos. Y con el contraste que hace con esas otras naciones es básicamente, mira, ellos fueron orgullosos, pero si hubiera pasado eso, ellos hubieran venido al Señor en arrepentimiento, hubieran venido al Señor, hubieran escuchado el mensaje. El problema es que no escucharon, que no fueron a Dios. Si vas a Juan capítulo 3, todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego continúa el versículo 17, si vas a Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y básicamente es lo que está pasando con este juicio contra estas regiones de Galilea. No se han arrepentido, no han creído, de hecho quieren las bendiciones del Hijo de Dios, pero no quieren seguir al Señorío, no quieren someterse al Señorío de Jesús. No han escuchado al que venía antes de él, a Juan el Bautista, no han escuchado a él tampoco, pero simplemente, sáname Señor, aliméntame Señor, provéeme Señor, o Jesús o Mesías, porque le pueden decir Señor de boca, de dientes para afuera, pero no hay realmente un arrepentimiento, no hay realmente una convicción. Cuantos más grandes son los privilegios, más grandes son nuestras responsabilidades. Dice que mayor el juicio para estas tres ciudades que para Tiro, Sidón y Sodoma. Estas ciudades, ¿por qué están siendo juzgadas? Por incredulidad. Están siendo juzgadas porque no han creído. Las otras ciudades, si tú lees en los profetas, por orgullosos, porque se han saciado a sí mismos y no han visto por los demás, va a haber tráfico de personas, va a haber que roban el oro de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el juicio que Jesús está haciendo aquí es por indiferencia al mensaje, es por indiferencia al evangelio, es por indiferencia al llamado que Jesús les ha hecho. Y aquí es una exhortación para nosotros. No ser indiferentes a lo que el Señor está haciendo con nosotros, no ser indiferentes a lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros. Si el Señor ha hablado, que está su palabra, prestar atención, escuchar, ser diligentes, ser obedientes. No dar las cosas por sentado. Simplemente las ciudades veían a Jesús, se estaba en la noche sanando, liberando. Que bueno, mira, dame. Era necesaria una conversión. Y no, esa ciudad no lo representó, no lo mostró. Llega el verso 23, si regresas al capítulo 11. Verso 25. Están esas tres ciudades. Jesús ya dijo los ayes, el juicio. El problema es la incredulidad, la indiferencia, el creerse autosuficientes. Y el verso 24 dice, perdón, verso 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjate, la gente de su, ahora sí que su ciudad donde está trabajando, las ciudades alrededor donde está haciendo ministerio, no está mostrando este arrepentimiento, hablando en generalidad. Y lo que Jesús hace no es responder con amargura, no es ser cínico y decir que pues no pasa nada, ni con rencor. Como te decía ahorita, esos ayes tienen que ver también con dolor y juicio. Si te fijas cómo empieza, dice, respondiendo Jesús. ¿Cómo que? ¿Cómo a quién le respondió? Lo puedes poner en el NTV, por favor. Verso 25. Jesús acaba de emitir el juicio y fíjate, dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Empieza el Señor a orar. Jesús y el Padre están en una relación perfecta desde la eternidad pasada. Ellos están perfectamente en una comunicación gozosa, lo diría en el pasaje alterno también, en Lucas. Y él empieza a hablar y a orar esto, una alabanza al Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está alabando a Dios a pesar de la indiferencia, está alabando a Dios a pesar de que se están empezando a levantar, a lo mejor no agresivamente o físicamente, contra su ministerio. Eso va a empezar a pasar a partir del capítulo 12. Pero sí, en los corazones, una indiferencia total. Y la respuesta de Jesús es alabanza al Padre, Señor del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Básicamente está diciendo: Señor, te alabo porque les escondiste a estos que se pueden creer autosuficientes, orgullosos, que se satisfacen en sí mismos. Pero nada más está hablando de, bueno, el Señor está escondiendo esto, sino, y las revelaste a los niños. La revelaste a los que son como niños. Si lo puedes poner en el NTV también, por favor, el versículo. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a las que son, a los que son como niños. Miren, el Señor había hablado en estas ciudades y la gente no escuchó y no creyó. Se creían autosuficientes, como te decía, el orgullo. No necesito a Jesús, no necesito el mensaje de Juan el Bautista. Pero luego Jesús dice en esta misma oración: la revelaste a los que son como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño dice que necesita ayuda, no se cree autosuficiente, es enseñable, puede reconocer que no puede hacer algo y va a pedir ayuda. ¿Te acuerdas en el Sermón del Monte? Si vas al capítulo 5, en las Bienaventuranzas, versículo 3. Bienaventurados, ¿quiénes dice? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que reconocen que están en una bancarrota, los que reconocen que están en una necesidad de ser ayudados, de ser salvados, de ser guiados, de ser discipulados, Y Jesús en su oración al Padre no se amarga, no está rencoroso, es una alabanza a Dios y está diciendo, mira, tú las revelas a los que son como niños, aquellos que son enseñables, y los que dice aquí que son sabios y entendidos, no necesariamente tienen que ser eruditos, estudiosos de la Biblia, simplemente aquellos que en sí mismo dicen, no necesito eso, me tengo a mí, no necesito eso, tengo mi cuenta de banco, tengo mi carrera, tengo a mis amigos, mis influencias, cualquier sustituto de Cristo. Proverbios 16, 18, si me acompañas para allá, lo puedes poner en pantalla. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Lo puedes poner en TV, por favor? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Orgullo va a venir antes de la destrucción, va a venir antes de la caída. Y lo que está diciendo Jesús en esta oración, básicamente está diciendo, estos que se creen sabios, entendidos, que las pueden todas, les va a preceder, viene la destrucción, después del orgullo viene la destrucción, y es una advertencia también para nosotros. Aquellos que se niegan a arrepentirse, como Jesús empezaba, y aprender que Jesús es el verdadero camino a Dios, la consecuencia va a ser esos juicios también, así como para estas ciudades. Y cuando dice, porque escondiste estas cosas de los sabios. Bueno, ¿qué cosas? Lo mismo que llegaron a preguntar los discípulos de Juan. Las predicaciones, lo que el Señor estaba enseñando, arrepiéntense en que el reino de los cielos se ha acercado, que hay sanidades, que hay liberaciones, todo eso que está pasando. A lo mejor las personas alrededor podían ver a un milagrero, podían ver a alguien que hacía circo, maroma y teatro. Pero los que son como niños, estos niños, dice, el Señor los ha revelado. Y fíjate que dice que es Dios quien les ha revelado a los que son como niños. Todo esto que el Señor estaba haciendo, básicamente es, solamente lo puedes entender porque el Señor lo ha revelado. Verso 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. El Señor le agrada hacer su voluntad de esta manera. No a los sabios de este mundo, no a los entendidos, no a los que puedes decir, esta persona es una eminencia, es lo mejor de lo mejor. Dice, a los que son como niños. Y así le agradó a Dios. Aquí Jesús también nos está dando un ejemplo de cómo responder a tiempos difíciles. Te decía, está un rechazo a su predecesor, Juan el Bautista. Está un rechazo a su persona, a Jesucristo. Y lo que él hace es alabar a Dios, reconocer a la grandeza de Dios. Nosotros también, cuando hay momentos difíciles, podemos reconocer a Dios, buscar su rostro. Ahora sí que como niños, pedir su ayuda, Señor, dirígeme, Señor, fortalécenos. Acudir al Señor en los momentos difíciles. A partir del versículo 27, va a hablar de la relación que Jesús tiene con el Padre. Dice verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Aquí habla de una relación única entre Jesucristo y Dios Padre. Jesús empieza diciendo con estos absolutos, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y el otro absoluto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y hasta ahí lo voy a dejar, fíjate. A Jesús dice, nadie lo conoce más que el Padre. Y al Padre nadie lo conoce más que al Hijo. Y el Hijo revela al Padre. Básicamente, Jesús es Dios, Y el Padre es el único que conoce a la totalidad a Cristo, que han tenido esta relación desde siempre y para siempre. Y está, como decía ahorita en el versículo anterior, Jesús podía estar hablando con él. Jesús, de hecho, lo buscaba y se apartaba en sus tiempos de oración. Dice que entre ellos está esta perfecta armonía que encontramos en su relación. Y está siendo muy exclusivo Jesús cuando dice que el Hijo es el único que revela al Padre. Que es lo mismo que dice en Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 7. Si vas para allá también, Juan 14, 7. Dice, a partir del versículo 6, dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, ni la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Jesús es el único que revela al Padre. Ellos tienen esta relación armónica, esta relación perfecta. Y donde tú y yo, a pesar de que si estamos en Cristo tenemos una eternidad para disfrutarle, para conocerle, tú y yo jamás vamos a terminar de conocerle a Dios. Los únicos que se pueden conocer son ellos, que son de la misma sustancia, la misma persona, la misma excelencia, la misma santidad, lo mismo en todo. Y está diciendo lo que todo el Evangelio apunta: solamente es a través de Jesucristo. Si tú ignoras a Jesús y su mensaje, vas a tener el mismo juicio que estas ciudades. Si tú no estás viniendo al arrepentimiento a Cristo, la consecuencia es la misma, lo leíamos también en Juan. Y esta es la condenación del mundo, que el mundo amó más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran reveladas. El deseo del Señor Jesucristo no es que se pierdan esas ciudades, no es que sufran en el Hades, que sufran en el infierno, era que respondieran en arrepentimiento a su predicación. Y el llamado para ti y para mí es el mismo, que acudamos y respondamos en arrepentimiento al Señor. Y que cuando tú y yo compartamos el Evangelio, hablemos de esto mismo, de decir ahorita no ser indiferentes. Hay una necesidad tremenda, la misma necesidad que existía en esos tiempos en Capernaum, en Bethsaida, es la misma necesidad que existe en la actualidad. Si tú pensaste ahorita cuando hablamos de Sodoma y decías, bueno, Sodoma se representó o se brillaba, digamos, de alguna forma por su inmoralidad sexual, por todas las cosas terribles que estaban pasando alrededor, una ciudad próspera, cosmopolita, y lo ves con la actualidad, dices, pues estamos igual, tantito peor, ahí la llevamos, como parecen carreras. La necesidad de que hablemos del Evangelio es la misma. Necesitamos, así como Cristo estuvo en estas ciudades y hablando, predicando y haciendo señales para respaldar su mensaje, la necesidad de hoy es la misma también. Hablar, compartir, llamar a los hombres a que se reconcilien con Dios, que procedan al arrepentimiento. Y el único camino, lo que está diciendo Jesucristo, es Él. No hay un sustituto. Necesitamos renunciar al orgullo, necesitamos renunciar a que yo puedo hacer las cosas o que el amigo de un amigo me pueda hacer el paro. El único camino es Dios. Necesitamos acudir a Cristo para reconciliarnos con Dios. Cuando queremos poner un sustituto para Dios, no vamos a encontrar más que quedarnos en tinieblas, quedarnos apartados ahora sí de Dios y estar bajo el juicio de Dios. Continuamos donde dice el verso 27, si regresas a Mateo 11: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno, y el Padre conoce a alguno sino por el Hijo, sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Verso 28, va a empezar ahora con una invitación. Ya hablo de juicios contra estas ciudades, la razón, la indiferencia, el orgullo. Va a haber mayor condenación, entre mayor luz y no aceptaron, va a haber mayor condenación comparada con otras regiones pecadoras que no reconocieron o no se arrepintieron de sus pecados. Después Jesús está exaltando al Padre y lo está adorando, porque no reveló estas cosas, todo lo que Jesús estaba haciendo, a los hombres autosuficientes, sino a aquellos que son como niños. Habla de esta relación única entre el Hijo y el Padre, y que el Hijo es exclusivo, el único camino, el único que muestra al Padre. Y verso 28 en adelante es una invitación. Ya habló del juicio y ahora llegó una invitación. No nada más Jesús dijo, bueno, ya están amolados, están en su orgullo, están con un corazón entenebrecido, están con una mente cauterizada. No lo deja ahí. Estaría muy triste que quedara ahí nada más en una condenación. Pero el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo, venir a mí. No está diciendo, vengan al auditorio, vengan con el pastor fulanito, vengan a una consejería. No, está diciendo, vengan a mí. Jesús mismo está haciendo una invitación y te está diciendo, encuéntrate conmigo, ven a mí. Luego dice, todos, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todos los que están cansados, vengan. Y a lo mejor todos nosotros hemos pensado, bueno, pues, y hemos hecho esta invitación. Si tú estás cansado en tu trabajo, en la familia, en problemas, ven a Cristo. Y claro que sí, ven a Cristo. Él te puede ayudar y Él te puede, necesita y quiere reconciliarte con el Padre. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, si te fijas, la predicación de Juan el Bautista, arrepentimiento de pecados. La predicación de Jesucristo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y está diciendo, vengan a mí, estás trabajado, estás cargado, yo te voy a dar descanso. Y antes de llegar a la parte del descanso, si me acompañas al Salmo 38:4. Salmo capítulo 38, verso 4. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agraviado sobre mí. David está diciendo, o está tomando de forma poética, que sus pecados son una carga sobre él mismo, se han agravado en su vida. Si vas a Isaías capítulo 1, versículo 4, va a dar la misma idea, pero ahora como nación de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a la ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. También dice gente pecadora cargada de maldad. Todas estas ciudades y cualquier persona sin Cristo, venimos cargando, decimos a veces, nuestra mochilita. Traes tu mochilita, te vienes cargando con tus pecados. Vienes ahora sí que cansado de saber que no estás en una relación correcta con Dios. Más adelante en Mateo capítulo 23, verso 4. Si me acompañas ahí, por favor. Mateo 23, 4. Hablando de los fariseos que imponen cargas, pesadas cargas al pueblo. Mateo capítulo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ponen carga a los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Y Jesús está diciendo, independientemente si tú estás cansado por el pecado, si estás cargado porque tú mismo te has puesto cargas, o si alguien más te ha puesto cargas para tener una relación correcta con Dios, la invitación de Jesús es, ven a mí. Y a esta invitación solamente la van a poder responder aquellos que son como niños, aquellos que, como dice en las bienaventuranzas, reconocen su bancarrota espiritual, que no dan lugar al orgullo, que reconocen o que reconocemos que necesitamos ser salvados, ser ayudados. La invitación de Jesús es, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Y esta promesa del descanso viene en el verso 29 y la remarca otra vez. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso que Jesús ofrece es un regalo. Ven a Cristo, ven a Dios, Él va a dar el descanso. Y parece contradictorio, pero este descanso lo obtenemos poniéndonos un yugo. Si te acuerdas, el yugo básicamente es lo que se le ponía a los animales, generalmente a dos animales, dos bueyes, para arar la tierra. El yugo también representa sujeción. La Biblia dice que nos quitemos el yugo del pecado. Cuando habla en el Antiguo Testamento de que Israel estaba bajo el yugo de varias naciones, Babilonia es un ejemplo. Y lo que está diciendo Jesús, pónganse mi yugo. Está diciendo que vayamos a Él, que Él nos va a dar un descanso. Esta sujeción tiene que ver con reconocer el señorío del Señor. Ahorita te decía, estas ciudades pudieron ver muchos milagros, recibieron muchas de estas bendiciones, pero no se sujetaron a Cristo. Y ahora está diciendo aquí, ponte mi yugo y vamos a recibir ese descanso. Ponernos el yugo, verso 29, y aprender de él. Hace dos domingos hablábamos en Efesios donde Pablo está diciendo, ustedes no aprendieron así a Cristo, aprender a una persona, lo que el Señor estaba haciendo. Aquí Jesús está diciendo, vengan a mí, les voy a dar descanso, pónganse mi yugo y yo les voy, aprendan de mí. O sea, el Señor nos va a enseñar. El Señor básicamente está diciendo que caminemos con Él, como dice Efesios, andemos con Él. Él nos va a discipular, Él nos va a enseñar. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es un buen maestro, es un maestro manso, es un maestro humilde. Podemos aprender esas características de él, pero también nos da confianza de que podemos ir con él a hacer preguntas. Podemos estar con él y saber que el Señor es paciente. No sé si alguna vez en la escuela tuvieron algún maestro que era bien impaciente o que era bien enojón, que no le podías preguntar o acercarte porque sabías que te iba a tocar regaño. Así no es Jesús. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta parte es un discipulado personal. Ahorita hablaba de, o cuando oraba, que realmente tengamos y busquemos y deseemos una relación personal con Cristo. Que no sea más un cliché que los cristianos decimos, sino todos los días, como dice Jesús, tomemos la cruz, le sigamos, que todos los días estemos en este yugo, en este caminar con Dios, aprendiendo de Él, aprendiendo a Cristo, siendo dirigidos por Cristo, siendo ayudados por Cristo. Si tu Biblia tiene notas ahí a la derecha, va a apuntar a Jeremías 6:16. Si me acompañas por favor a Jeremías ahora 6:16. Está tremendo este versículo, mira. Básicamente está diciendo, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías está diciendo, pregunten por los caminos antiguos, pregunten por esos caminos antiguos y anden por él. Y cuando andas por ese camino antiguo y andas por él, vas a encontrar descanso para tu alma. Pero la respuesta que recibió Jeremías es, mas dijeron, no andaremos. Corazín, Betsaida, Capernaum dijeron, no andaremos. Pero cuando respondemos como niños, cuando respondemos como lo que somos, necesitados de un Salvador, necesitados de Dios, el Señor nos da ese descanso para nuestra alma. Cuando tú piensas en descanso, bueno, piensa en descanso, ¿qué se te viene a la mente? En la tarde, una noche, prendes la tele, pones Netflix, pones las palomitas y dices voy a descansar un rato. Y a mí se me venía a la mente cuando salía de la escuela y el fin de semana pues no hacías nada, estabas tirando barra nomás, estabas descansando. Eso no es lo que tiene en mente Jesús cuando está hablando del descanso. Traigo una definición aquí, dice, la realización de una del descanso es la realización de una profunda paz existencial, ese shalom, Dios es mi paz, la paz de Dios, o sensación de bienestar supremo con respecto a la relación de uno con Dios. Este descanso es de saber que no tengo una deuda con Dios, saber de que no soy enemigo de Dios, que estamos en una buena relación. No sé si alguna vez has tenido un crédito y no descansas pensando en cómo voy a pagar ese crédito, y luego te están hablando, oye, que no has hecho el pago del mes fulanito, y andas apresurado y andas atoradón. Y lo que está diciendo aquí es, mira, ese descanso es estar en una relación correcta con Dios. Tengo esa paz que Jesús prometió, que el mundo no puede dar, que sobrepasa cualquier entendimiento. Ese es el descanso que Jesús está ofreciendo aquí. Y para obtenerlo tenemos que ir a Jesús, tenemos que sujetarnos a Él, someternos a Él, ya no estar bajo el yugo del pecado, no estar bajo el yugo de mí mismo, sino bajo el yugo de Dios, y aprender de Él, que es un buen maestro, es manso y humilde de corazón, y así es como vamos a hallar el descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Salmo 23, ¿se acuerdan? Jehová es mi pastor. Si me acompañan para allá, por favor. Vamos al Salmo 23. David algo entendía aquí, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él está viendo al Señor como este buen pastor que le da un descanso, porque tiene una relación oveja-pastor, está siendo dirigida por el pastor. Y lo que Mateo está diciendo, que Jesús está diciendo, es: sujétate al buen pastor, anda por este camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Se trata de vivir la vida, diría Efesios, en Cristo, que andemos en Cristo, sujetarnos a Él, a su señorío. Andar con Él todos los días, cada instante de nuestra vida. Que cuando podamos ir a Dios, ir a Jesucristo, básicamente cuando dice vengan a mí, ya no estoy confiando en mis capacidades, no estoy confiando en nada que yo pueda hacer para tener este descanso, para tener esta paz, para tener esta relación con el Padre. Simplemente estoy confiando en Cristo, estoy confiando en sus palabras. Estoy confiando cuando en la cruz, al final Él dice, consumado es, que Jesús es suficiente y que ya no hay lugar para el orgullo, para la autosuficiencia, no hay lugar para nada más que Cristo y nuestro caminar con Él, nuestro discipulado con Él. Jesús está haciendo esta invitación, la hizo en ese tiempo y la sigue haciendo el día de hoy. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dice que su yugo es fácil, casi los comentaristas dicen, es como si estuviera diciendo, lo está haciendo a la medida. No te va a lastimar este yugo. Te lo va a poner, pero no te va a lastimar. Pero aún hay un trabajo. Ese descanso no significa que no vamos a hacer nada, de que nos vamos a tirar en el sillón y ya estuvo, el Señor nos va a dar ese descanso. No, decía, tiene que ver con saber que estamos en una relación correcta con Dios, pero la vida continúa. Si no piensa en Jesús, Él estuvo en Getsemaní orando, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, sometiéndose todo tiempo a la voluntad del Padre. Ve a los discípulos, ve a la iglesia de Hechos. Había dificultades, había problemas, había persecuciones, pero continuaban siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, en el partimiento de los panes, en las oraciones. Y tú y yo todos los días necesitamos continuar en este discipulado. Y este yugo que te digo que es fácil, pero también hay una carga, es un yugo hecho en la medida, pero la carga allí está, pero es una carga ligera. Cuando dice que el yugo es fácil, suena algo contradictorio. Voy a leer lo que pone un comentarista. Dice: arar un campo o tirar de una carga es un trabajo duro. Y en ningún lugar promete Jesús un terreno suave para labrar o sendas llanas para soportar la carga. Lo que Él promete es una relación con Él mismo. Las exigencias son grandes, pero la relación con Cristo aligera la carga. Básicamente es que podemos enfrentar cualquier situación que el Señor nos ponga por delante, sabiendo que no estamos solos, que Cristo está con nosotros, sabiendo que el Señor es quien nos fortalece, quien nos anima, quien nos empuja. Y la imagen del yugo, el yugo literal, es poner dos animales juntos. La imagen pone de ilustra, básicamente pones a un buey, a un animal que ya tiene experiencia, que es mayor, y pones a otro inexperto para que vaya aprendiendo qué es lo que tiene que hacer en base a la experiencia del primero. En cierto sentido, en nuestro discipulado con Cristo, mientras nos ponemos su yugo, mientras estamos aprendiendo de Él, Jesús está llevándose la mayor parte del trabajo, lo que está haciendo. Él es el que nos está enseñando el camino, Él es el que está jalando más y nos está dirigiendo. Nosotros necesitamos serle otra vez obedientes, ponernos y sujetarnos a su señorío, sujetarnos a, ahora sí que a su amor. Cuando nosotros entendemos que Jesús nos ama, que Jesús ama a su pueblo, entendemos que lo que Él hace es lo mejor para aquellos a los que Él ama. La escuela de Cristo a veces es necesario por pasar por momentos difíciles, por circunstancias adversas, porque Dios ahí está formando algo. Y aunque no nos guste, y tú puedes pensar, ay, esto fue muy doloroso y esto ojalá no hubiera pasado. Pero si eso no hubiera pasado, a lo mejor el Señor no hubiera producido en ti y en mí paciencia, no hubiera producido en ti y en mí el poder consolar a otros, el poder animar a otros, no hubiéramos podido experimentar a Dios como por una rayita ahí lo que el Señor haya mostrado en esa parte. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo, que vayamos a Él, que aprendamos de Él, que nos sujetemos a Él, que no seamos indiferentes, que no seamos simplemente espectadores de lo que Dios está haciendo. Quiero cerrar con una frase que uno de los comentaristas pone, referente a las primeras tres ciudades. Dice, estas ciudades no atacaron a Jesucristo, no lo echaron de sus puertas, no buscaron crucificarle, simplemente lo ignoraron, simplemente lo desecharon. El loco, el curandero, el lo que tú quieras. Y continúa diciendo, la negligencia puede matar tanto como la persecución. Y quiero cerrar con esto. Que no seamos, que no ignoremos a Dios, que no ignoremos las palabras de Jesús, que no seamos negligentes, sino que acudamos a Cristo, que nos sujetemos ante Él, que aprendamos ahora sin cabeza ajena. Estas ciudades desecharon a Juan el Bautista, no consideraron su testimonio, desecharon a Cristo. Capernaum, la ciudad de Jesús, su centro de operaciones en estos ayes, en estas partes de juicio. Piensa en la actualidad de, como sociedad, ¿qué tanta luz no hay en Hermosillo, por decir una manera? ¿Qué tanta luz no hay en la actualidad que tenemos la palabra de Dios disponible, tenemos acceso a muchos recursos, muchas iglesias? ¿Qué tanta luz no hay presente en la actualidad? ¿Y qué tanto juicio no va a venir? A todos aquellos que no respondan al arrepentimiento. Por eso es necesario no ignorar el mensaje, no ignorar a Cristo, sino acudir a Él, caminar con Él en este discipulado y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y ahí termina el capítulo 11. Capítulo 12, vamos a empezar a ver lo que sigue, lo que va a seguir desarrollándose en el ministerio de Jesús, sus discípulos. Pero hoy acá quiero que nos quedemos con esta idea. No ignorar e ir a Cristo. Reconocer y acordarnos del Sermón del Monte. Señor, estoy en quiebra, en bancarrota espiritual, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Ser como niños e ir al Padre. Y eso solamente es por medio del Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos para cerrar? Buen Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque Tú has hablado, Señor, has mostrado el camino, has mostrado la forma, Señor, en la cual podemos tener esta relación correcta contigo. Cómo podemos disfrutar de esta paz, a pesar de que los terrenos sean difíciles. Sabemos que tú vas con nosotros, Señor, que tú no nos desamparas, que tú nos fortaleces, que tú nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos, para apuntar a ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a no ser negligentes en nuestra relación contigo. Ayúdanos a ver por otros también, Señor. A tener cautela y cuidado de los pecados como los de Sodoma, Señor, que eran orgullosos, que se creían ricos y porque eran ricos eran autosuficientes, porque tenían saciedad de pan. Ayúdanos a ver por los necesitados también, Señor, que no seamos ensimismados, que te veamos a ti primero, que acudamos a ti, Señor, y que en este discipulado que dura toda la vida, Padre, te podamos conocer más, te podamos experimentar más, y tú sigas haciendo la obra en tu pueblo y que sigas llamando a aquellos que has de añadir para ser salvos también, Señor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.